8:42, don Oscar Landerreche, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo están?
Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal?
Deben estar medio bajoneados después de la entrevistadora anterior.
Oye, oh, sí, es que yo me voy a empezar a negar a entrevistar a Luis Castillo, quedó muy bajoneado acá.
Pero ¿sabes? Nos cuenta la firma.
Él está en es que ¿sabes la lo que firma, pasa? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es bueno que se escuche eso porque, francamente, a mí me parece que algo de lo que está pasando en la discusión sobre medidas económicas refleja un cierto cambio de perspectiva y de perspectiva de lo que viene hacia adelante que era necesario que ocurriera y que es parte de este proceso de aprendizaje en el que estamos como país y que está todo el mundo. Si ustedes se fijan, hasta el momento, las discusiones sobre medidas económicas en nuestro país, pero en muchos países también, han sido, sí, y correctamente, centradas en la palabra emergencia, ¿cierto? O sea, si la palabra es vamos a generar un ingreso de emergencia, ¿de acuerdo? Y usualmente ese ingreso de emergencia, la discusión política se ha dividido entre la gente que dice que es necesario 3 meses, a la gente que dice que es necesario 6 meses, la gente que dice que es necesario un cierto monto, otra que dice que un poco más, alguna gente que dice que es necesario que sea decreciente, otro que sea plano, pero todos están atrás en su cabeza, han estado en la perspectiva de que esto es una emergencia transitoria y que después viene una recuperación en V. Y yo creo que lo que hemos estado aprendiendo en todo el mundo, tanto desde el punto de vista de los tiempos que se requieren para producir la famosa inmunización de manada, que son mucho más largos de lo que pensábamos, de los tiempos que se requieren para el desarrollo de vacunas o de remedio, es que esto es más largo y que por lo tanto el tipo de medidas económicas que tenemos que empezar a pensar son medidas económicas que consideran un horizonte más alto y más largo y que no basta con simplemente ingresos de emergencia.
¿Sí? Sí, solamente un paréntesis en lo que dijiste tú, que para reafirmarlo, esto del contagio de manada y que va a ser más largo en España, ustedes habrán visto la noticia, se hizo un estudio de suponiendo que había sido tan duro la pandemia, había muerto tanta gente, sigue muriendo gente, y ha sido quizás de los países más afectados, bueno, esperaban que tendrían un porcentaje importante de la población, al menos que de algo haya servido ese drama, ya contagiado, por lo tanto, con anticuerpos. Y se hizo un estudio, una muestra muy grande estadística en toda España, y no supera el 5% de la población española que tuvo. Por lo tanto, a esto le queda mucho rato, y si uno baja la guardia, va a ser muy fuerte el golpe de regreso.
No solo eso, sino que, mira, yo he estado siguiendo las discusiones epidemiológicas en Estados Unidos, en gente seria, ¿no? ¿Ah? Y las perspectivas de think tanks que han invitado a epidemiólogos destacadísimos, premiados en ese país, con larga trayectoria, con perspectivas de derecha libertaria y algunos con perspectivas de izquierda estatista, y coinciden con este punto de vista en ambos lados. A veces hay diferencias respecto a qué hacer. Pero el diagnóstico de que lo que nos quedan es una larga batalla de varios años en los cuales va a haber momentos dramáticos como el que estamos viviendo hoy en Santiago, y que esos son momentos en los cuales hay que privilegiar la derrota de la pandemia aquí en Santiago hoy. Esa es la tarea hoy, ¿no es cierto? Pero claro, lo que tenemos que entender es que esto va a ocurrir cíclicamente, en que el día de mañana va a ser otra ciudad o va a volver a ser Santiago, porque va a bajar, vamos a soltar, va a volver, va a haber una constante administración de un ciclo hasta que o bien se desarrolle la vacuna, los remedios o algún sistema. Y por lo tanto, lo que tenemos por delante es un escenario largo, y desde el punto de vista de la política económica tenemos que empezar a pensar más allá de las medidas de ingresos complementarios de emergencia o ayudas a las empresas para que no despidan a los trabajadores, transitorias, digamos. Todas están pensadas como en 3 meses, digamos, ¿eh? 6 meses a lo más, 3 meses. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a generar una economía que tiene que funcionar 2 años, quizá 3 años, administrando esta situación. Y eso requiere de una mirada de perspectiva y una discusión de política económica que no estamos teniendo. No la estamos teniendo en el gobierno, no la estamos teniendo en la oposición. Estamos básicamente centrados en el fondo nos traicionó nuestra esperanza, creo yo, de que esto fuera mucho más transitorio de lo que nos está revelando la realidad que es. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el mensaje central que quiero dar, porque siento, mira, yo me acuerdo de una entrevista que me hizo el Matías al principio de esta cuestión hace varios meses atrás en su programa de la tarde, ¿no es cierto? y en que yo le hablaba de que era necesario adquirir una mentalidad de economía de guerra, ¿ya? De mentalidad de economía de guerra, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Lo que ocurre cuando hay una economía de guerra es que hay una situación que impide que los mecanismos de coordinación autónomos de los agentes privados y de los mercados funcionen todo lo bien que uno quisiera. No es cierto que dejan de funcionar, pero no funcionan o funcionan con muchas dificultades. Y para suplantar eso o para ayudar a que eso solucione, se requiere otro tipo de acción estratégica del Estado. Perdona, déjame redondear para que me... Sí. Y esa acción estratégica del Estado no es con el objetivo, ¿no es cierto?, de suplantar al sector privado, sino de apoyar las transformaciones que necesita hacer para poder actuar en ese escenario. Eso es. Y esa conversación no la estamos teniendo. Yo sé que a nosotros como país nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, porque nosotros somos un país muy liberal en este sentido. Nosotros nos cuesta mucho esta idea, pero creo que es inevitable.
Pero Oscar, el planteamiento que tú haces deja mucho espacio para la completación de oraciones. Porque yo escucho lo que tú dices y alguien podría decir, ven que teníamos razón, que el Estado tiene que gastar mucho más y tiene que al tiro poner todo lo que requiere, y alguien podría completar la oración y decir, ven lo que dice Oscar, tenemos que guardar, tenemos que dosificar, tenemos que ver porque esto es largo en el tiempo. Entonces deja demasiado espacio para la completación de oraciones en las dos posiciones que han sido un poquito, digamos, polares en esto, sobre todo en el Parlamento, respecto, por ejemplo, a las ayudas de emergencia.
Sí, yo creo que en situaciones de economía de guerra no hay espacio para, debiera ser castigado más bien las posiciones de ese estilo, o sea, donde las personas básicamente tratan de representar públicamente su ideología nomás, y no cambian de ideología independientemente de los cambios de circunstancias. Yo creo que estoy haciendo un llamado a darse cuenta de que estamos ante circunstancias diferentes a las normales, y eso requiere actuar de manera diferente, a cambiar la mirada. Honestamente, ¿quién tiene razón respecto de si el bono tenía que tener 30 lucas por 3 meses, 60 lucas o 70 lucas? Es un tema que, francamente, desde el punto de vista fiscal y de deuda, es casi irrelevante, Nicolás. Es casi irrelevante. Está cargadísimo de toda una serie de representaciones políticas hacia el sector propio. Por 130, 150 millones de dólares estoy representando que estoy siendo responsable para el sector empresarial, y los otros dicen que son más generosos, cuando es peanuts. Es una medida muy pequeña desde el punto de vista financiero, y a pesar de que es necesario un ingreso de emergencia para estos 3 meses, el escenario que se nos viene adelante requiere que tengamos una conversación de otro tipo, y que ojalá salgamos de eso que tú me acabas de decir. Ojalá que salgamos de esta cosa, porque si seguimos ahí, mira, déjame darte un ejemplo. Si tú te pones en serio a pensar en lo que tenemos que hacer, tienes que ir sector por sector. Tú tienes que reconocer que el agro es un lugar que, gracias a Dios, digamos, por la manera en que funciona, es fácil que se adapte a este tipo de dificultades, ¿no es cierto? Tú tienes que ver qué es lo que haces con la construcción, tú tienes que ver qué es lo que haces con las obras públicas, no para paralizarlas, como lo que hemos estado diciendo hasta el momento.
No sé si es tan fácil el agro, en todo caso, no voy a entrar en detalles, bueno, pero el agro tiene toda la dificultad fácil, de la inmigración, de los temporeros, sí, supuesto, de donde duermen, en fin.
Consuelo, sí, pero lo que estoy diciendo, nada es fácil, pero es más fácil que los malls, te lo puedo decir. Y todo eso requiere ingeniería industrial. Todo esto, estamos en el mundo de la Corfo. Yo sé que esto es terrible, para la ideología empresarial chilena, aceptarlo. En el mundo de la Corfo, en ese mundo, en el mundo en el cual tiene que haber acción estratégica, el origen de la Corfo, como lo explica Pato Mener en su famoso libro 100 años de economía política chilena, es porque tuvimos que sustituir lo que el mundo nos dejó de dar por las guerras y recesiones de principios del siglo. No fue, a la diferencia de lo que alguna gente cree, la industrialización por sustitución de importaciones en Chile no fue impuesto ideológicamente, fue una necesidad al principio, después se convirtió en ideología.
Claro. Entonces, pero puede suavizarlo diciendo que una mezcla entre Corfo y Fundación Chile, ponte tú, para que sea más tragable, bueno, entre comillas.
Cada uno tendrá que tomarse la andina que tenga que tomarse. Yo creo que yo creo que cada uno tiene que hacerse el tratamiento psiquiátrico que necesite. Pero francamente, ante una situación de emergencia como la que estamos viendo, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es que se necesita la acción del Estado para generar viabilidad del sector privado hacia adelante, chileno. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el tipo de conversación. Diga, déjame darte un ejemplo. El tema de obras públicas. Es cierto que no es tan fácil y que tenemos la noticia de los obreros que se pusieron a tomar del mismo vaso el otro día. Está bien. Bueno, pero esa es la tarea. La tarea es generar los protocolos y los sistemas de funcionamiento. Claro. para que sea viable reactivar fuertemente las obras públicas. Entre otras cosas, por otra cosa, Nicolás, porque no va a ser sustentable de ninguna manera, que uno tenga un año encerrado a la gente por bien que les pague. Eso no va a funcionar. No es que no vaya a funcionar desde el punto de vista económico, no va a funcionar desde el punto de vista psicológico, y tampoco va a funcionar desde el punto de vista económico porque las personas, la economía, la sociedad y la economía no funcionan solamente con incentivos económicos, sino con una narrativa de progreso, un camino hacia adelante, para dónde vamos. Entonces tú les tienes que ofrecer una salida. Mientras estamos en esta situación, vamos a mover a mucha gente, por ejemplo, a las obras públicas para crear las infraestructuras que se necesita para salir. Por ejemplo, mientras estamos en esta situación, vamos a convertir a nuestras ciudades en lugares en que el transporte vía bicicletas y bicicletas eléctricas es masivo. Eso significa construir millones de bicicletas eléctricas. Eso significa transformar las calles. Y bueno, a la salida de esto vamos a tener ciertas capacidades urbanas y de obras públicas que nos van a servir para la economía del futuro. Mientras tenemos a muchos trabajadores inevitablemente desmovilizados, en vez de tenerlos encerrados, digamos, y estar discutiendo cuánta plata les vamos a dar sin pedirles nada a cambio, más bien les vamos a pagar por capacitarse. Y los que tengan sistemas de dificultades para conectarse online, se lo vamos a solucionar. Y entonces vamos a solucionar, por ejemplo, en las zonas turísticas, donde tenemos problemas normalmente, porque los trabajadores del turismo en Chile tienen déficit en términos de idiomas, durante este año van a aprender idiomas, que nos van a permitir que a futuro, cuando vuelva el turismo, sepan los idiomas para atender a los turistas. Vamos a capacitar a los... Tenemos un problema enorme de analfabetismo funcional adulto en Chile. Analfabetismo funcional adulto, uso de matemáticas y lectura. No estoy hablando de cosas sofisticadas. Y tenemos una constante queja de los gremios empresariales, respaldada en estudios, que muestran que eso tiene mucho que ver con los problemas de productividad que tenemos en Chile. Bueno, en vez de tener encerrada a la gente, capacitémosla para intentar subir su productividad. Esa es una mirada, todas estas y otras más, son miradas de activismo económico estatal. Yo sé lo terrible que les suena a algunos que escuchan esta radio esto, digamos. Activismo, escuchen.
¿Tú crees?
Activismo económico estatal, sí lo creo. Pero es algo que es absolutamente... A ver, yo creo que no es inevitable, porque en una de esas los israelíes descubren la vacuna o la señora de Oxford, anda tú a saber. Pero lo que yo no creo que es responsable es que cuando uno diseña estrategias para un país, cuando uno hace un diseño estratégico de una política económica para un país, colocarse ante el best case scenario. Eso no es la manera. Uno se quiere colocar ante los escenarios malos, y si las cosas salen bien, fantástico. ¿Ya? Esa es mi posición.
Está bien, quedó bastante.
Está muy claro.
Quedó claro, está bien, porque para eso lo invitamos, pues. Con la energía, con la energía
de Oscar. Logré que completaras oraciones.
Oscar, en los minutitos que nos queda, hay algunas capacidades que se están, no sé si de manera muy planificada, pero al menos a la fuerza o por las circunstancias nos obliga, capacidades que estamos desarrollando que van a quedar instaladas. Por ejemplo, tú que trabajas en el mundo de la educación, la forma de hacer clases, la forma de generar academia va a ser totalmente distinta. De teletrabajar en un sector de la población va a ser totalmente distinta. Tú te refieres a proyectar eso a otros sectores, ¿no?
Así es, y apalancarlo y acelerar el proceso. Vamos inevitablemente hacia tener un sector de comercio que va a ser en el futuro, a la salida de esto, basado en delivery, pero hay algunas comunas que están mejor provistas de ese tipo de sistemas que otras. Y hay alguna gente que accede mejor a eso que otra, y hay algunos almacenes que logran usar eso mejor que otros, y tenemos que acelerar ese proceso. Hemos visto los esfuerzos de distintas universidades y empresas, algunas privadas, otras del Estado, empresas y universidades, por desarrollar esta producción de ventiladores, lo que muestra que sí somos capaces de hacer cuestiones industriales si queremos, ¿no es cierto? Es inevitable que a la salida de esta crisis vamos a tener que tener ciertas capacidades autóctonas sanitarias, porque eso va a ser un elemento estratégico entre los países a la salida de esto. Por ejemplo, si llegara a desarrollarse la vacuna, ¿ustedes creen que porque se desarrolla una vacuna se puede producir masivamente para todo el mundo? ¿O que los países no van claro a privilegiar no. a su propia población? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que estar desarrollando ahora la capacidad para producir para nosotros masivamente esa vacuna cuando se desarrolle la cepa. Eso es una mirada estratégica. Esto, por si acaso, déjame darte un ejemplo, para que se entienda en la perspectiva de la cual estoy hablando. En Israel, los que están haciendo esto es el ejército.
Sí.
Ya.
No, el okay. Estado. Pero ahora, pero por otro lado, también seamos realistas, Oscar. Ayer se presentó un proyecto para hacer desaparecer las FP y quedarse con todos los fondos en razón de la pandemia, bo. O sea.
Esto es una oportunidad para que todos seamos más de lo que somos. Eso es lo que yo pienso. Esa es la oportunidad que tenemos. Y yo creo que tenemos que ayudarnos.
Algunos un poquito menos también, ¿eh?
Tenemos que ayudarnos entre todos a ser más de lo que somos. Si nuestra conversación
más
pública
que lo que
gira
somos.
En torno, si gira en torno a lo miserables, pequeños, estúpidos, digamos, cortoplacistas que somos todos, de ida y vuelta, no vamos a llegar al tipo de equilibrio político que necesitamos. Creo que tenemos que cambiar el tono de la conversación y ayudarnos todos a ser más de lo que somos, no quedarnos estancados en estas cosas. Y eso requiere perdonarnos muchas cosas mutuamente. Eso pienso yo.
Oscar Landerrecho, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Chao, Oscar. Bueno.